française.
Latina.
La franco-latina.
Periodista y escritor nacido en Santa Clara en 1962, Fernando Rojas fue presidente de la Asociación de Hermanos Sáiz y director de la revista Caimán Barbudo, dos importantes instituciones de la actividad cultural en Cuba, antes de convertirse en marzo del 2007 en viceministro de Cultura de ese país. Estuvo en Francia para participar en la fiesta del diario L'Humanité y en diversas actividades y homenajes a los 50 años de la Revolución Cubana. Conversó con la Franco-Latina, de difusión de la cultura, de creación, de censura, de internet, de las relaciones con Estados Unidos y hasta de música. De hecho, cuando se abrió el micrófono, nos comentaba su admiración por el tresero cubano Pancho Amat, el mismo que acompaña el comienzo de este excepcional encuentro con el viceministro de Cultura de Cuba.
Creo que es el mejor del mundo, sin discusión. En general es un instrumento, aunque se estudia, ya hay estudios, o sea, la revolución creó los estudios académicos del 3. En general es un instrumento que se aprende o se aprendía durante muchas décadas sin estudios académicos. El 3-0, aprendí el 3 en la calle, aprendí el 3 por tradición o porque conocía a un 3-0 mayor que lo enseñaba. Es un instrumento que llegó a la academia más tarde, ¿no? Llegó a la academia con la revolución, como casi todas las cosas que son más singulares, ¿no? Más peculiares, las que no son tan extendidas. Y efectivamente, dentro de la mucha gente que toca el 3 en Cuba, porque se toca mucho, y todavía, a pesar de que está en los estudios académicos, mayoritariamente se aprende fuera de la academia, Pancho debe ser el mejor, sin duda, de todo el mundo. Es muy virtuoso y hace la música popular de una manera que le imprime el sello que lidera ese instrumento, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Y es excelente que lo hayan tenido acá, creo que sí.
Viceministro, yo tenía otro orden pensado de la conversación, pero voy a aprovechar lo que usted acaba de decir, porque usted me dice durante su respuesta, la revolución introdujo las escuelas del 3. Y eso me hace pensar en una frase que alguna vez usted pronunció cuando dijo que, a su juicio, la revolución cubana tenía cultura de país rico sustentada en una economía de país pobre. Hace mucho tiempo. ¿Es efectivamente así? Es decir, ¿hay algo con la cultura en Cuba que hace que de alguna u otra manera se las han arreglado a pesar de las dificultades para darle muchos recursos, darle mucha importancia?
Esa es una respuesta larga. Voy a tratar de decírtela en titulares, ¿no? Yo no creo que en el 59, en el 60, en el 61 estuviera en la agenda estratégica de la revolución que íbamos a tener la situación económica que tenemos hoy. No lo creo. Todo lo contrario, quizá. Pero lo que sí estaba en la agenda era garantizar el pleno acceso a la cultura. La revolución, si la vamos a entender de manera no maniquea, si la vamos a entender de verdad, la revolución cubana es sobre todo un cambio cultural. Porque más que en la geopolítica de la época, sus raíces están en una acumulación cultural. Y su proyección es la de una transformación cultural. O sea, es la de cambiar a la gente, la de transformar la espiritualidad, la de enriquecer esa espiritualidad. Y por eso se propone enseguida garantizar el pleno acceso a la cultura en la expresión más amplia de la cultura. Y se encuentra rápidamente con el problema de que para garantizar el pleno acceso a la cultura tenía casi 40% de población analfabeta. Por eso, muy rápido, simultáneamente hace la campaña de alfabetización y crea los estudios académicos en la cultura artística, pero con pleno acceso a todos los que tenían talento. El problema del pleno acceso en los estudios académicos de la cultura no es que es pleno acceso para cualquiera, porque no puede ser. Es pleno acceso para todo el que tenga talento. O sea, es que si tú vives en una montaña de Santiago de Cuba, que es la zona más alta de Cuba, ¿no? O en el extremo de la llanura occidental de Pinar del Río, que es la zona más alejada por Occidente, y tú tienes talento para el violín, el fatalismo geográfico no te conduzca a que ese talento se pierda. Ese es el sentido que tiene el pleno acceso a los estudios académicos. Y trata entonces de garantizar con esa formación de técnicos, la revolución crea instituciones emblemáticas muy rápido, crea el ICAIC, crea la Casa de las Américas, crea el Consejo de Cultura, crea la Imprenta Nacional, que nada de eso existía, no había cine nacional, no había imprenta nacional, pero no se detiene a crear el sistema institucional, no se detiene inmediatamente a ramificar las instituciones por el país, sino que más bien lo que dice es, vamos a formar los técnicos primero, los técnicos y los artistas de academia. Y entonces en los primeros años, un técnico de la cultura, un instructor de arte, un promotor cultural, se iba a trabajar a un local de la Federación de Mujeres Cubanas, o a un liceo, o a una escuela. De manera que el técnico se acercara enseguida a la gente, que enseguida hubiera en cualquier rincón del país una persona que empezara a iniciar a la gente en el campo del arte, de la literatura, de la música, para que entonces las personas pudieran discernir. O sea, no es que yo te digo, yo te doy estos libros y te doy esta música y no te doy esta otra música y no te doy estos otros libros. Yo te doy todos los libros y toda la música. Y tú, con el discernimiento que la escolarización generalizada y gratuita y los estudios de arte iniciales te permiten, entonces disiernes. Yo creo que ahí es donde está la libertad, ¿no? Yo no te prohíbo que tú accedas a una u otra expresión de la cultura. Yo te las ofrezco todas y a la vez te garantizo que tú recibas una formación para discernir, para comprender en pie de igualdad qué cosa es un valor cultural real y qué cosa sencillamente es una porquería, es un producto de la homogeneización de las industrias culturales. Y ese es un proceso que durante mucho tiempo es acompañado por un crecimiento económico. Uno no puede tampoco hacer una lectura maniquea de las relaciones de Cuba con el campo socialista europeo, con la Unión Soviética. Tú puedes hacer la lectura crítica de esa experiencia socialista. Pero una cosa es la lectura crítica de esa experiencia socialista y otra cosa es la lectura crítica de las relaciones de Cuba con esa experiencia. Porque esas relaciones fueron relaciones, bueno, el tipo de relaciones que debiera existir entre un país rico y un país pobre, en la cual el país rico, digamos que considerando que el otro país parte de una base inferior, lo apoya, lo ayuda, lo respalda. Y esa relación sustentó el criterio de promover el desarrollo de la espiritualidad de la población. Ahora, cuando se acaba esa relación de manera abrupta, no inesperada, porque inesperada no fue, había un pronóstico de que eso podía pasar, pero sí se acaba de manera abrupta, efectivamente estamos ante la realidad de que hemos formado decenas de miles de técnicos, decenas de miles de artistas, hemos garantizado o tendido, quizás hay que verlo más como tendencia, al pleno acceso a la cultura y no hay realmente una base económica que sustente, digamos, ese planteamiento estratégico original. Sin embargo, en términos, pudiéramos decir, de gestión cultural, supongo que ese término se maneja por acá también, el gobierno revolucionario da en los años 90 el paso más, pudiéramos decir, más coherente que podía dar en la política cultural, que consiste en que el Ministerio de Cultura y sus instituciones no recibe del Estado financiamiento